8:29 minutos. Adelante, Frank.
Gracias. Bueno, Finjus, la Fundación Institucionalidad y Justicia, y su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, hacen la solicitud pública de que la Contraloría General de la República remita las auditorías que ha realizado a instituciones e incumbentes de este gobierno a la Procuraduría General de la República. ¿Y por qué hace este pedimento? Hace este pedimento porque, aunque la Contraloría ha publicado los informes en su página web y han sido de público acceso, la misma Contraloría ha dicho que estos errores son subsanables. Lo ha dicho la misma Milagros Ortiz Bosch, la directora de Ética Pública, y que las instituciones han tenido la oportunidad de solucionar los temas y los hallazgos que cada una de esas auditorías ha reflejado. Y claro que sí, que hay en toda auditoría hay temas que son subsanables, porque son observaciones que se hacen para mejorar el desempeño de la institución. Pero si en alguna de ellas hay temas que tengan otra vocación, que no sea administrativa y que no sean fallos procedimentales, debe ser la Procuraduría General de la República la que identifique esas situaciones y, de ser necesario, actúe. Y por eso es que Finjus dice y le pide a la Contraloría General de la República que envíe las auditorías a la Procuraduría General de la República, porque en algunas de esas auditorías hemos visto temas por los cuales hoy hay personas de la administración pasada que tienen expedientes abiertos e incluso que tienen prisión preventiva. Entonces, aquí no estamos diciendo que necesariamente en estos casos se dé esa circunstancia. Lo que estamos diciendo es que no es la Contraloría General de la República, como órgano del gobierno central, que depende directamente del presidente de la República, quien tiene que juzgar si esto es o no pasible de una persecución penal. Es solamente la Procuraduría la única que tiene el monopolio de esa acción. Y en este caso no es solamente lo importante de esta acción, no es solamente que se haga la auditoría y se publique en la página web, es que también el órgano competente pueda verificar los fundamentos de esa auditoría y actuar si así lo determina. Que estoy seguro que en muchos casos no hará falta. No hará falta porque algunas de las que me he leído ciertamente tienen situaciones administrativas que, para ser sincero, ni siquiera han debido publicarse. Ni siquiera han debido publicarse, porque cuando a una institución pública se le observa que un fallo es que tiene unos vehículos registrados pero no rotulados, bueno, es un tema administrativo, no es un tema incluso que afecta a la gestión. Bien que lo subsanen, pero no es algo que tenga méritos para que la gente piense, el público y la opinión pública piense que ahí hay alguna malversación. O cuando en una auditoría el hallazgo es que hay una información contable que no está en el formato adecuado. Bueno, no estará en el formato de las buenas prácticas. Y eso es un tema que la Contraloría tiene como responsabilidad acompañar a las instituciones públicas para que puedan solucionar temas como ese. Y está la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, y está el Ministerio de Hacienda, y están otras instituciones de la gestión presupuestaria y del sistema financiero nacional público, que tienen a su cargo mantenerse constantemente capacitando a las instituciones públicas, por un lado, pero a la vez fiscalizando que realicen bien su trabajo. Pero si de la lectura que hace Finjus de estas auditorías, que van casi 40 auditorías publicadas de esta administración, si de esa lectura que hace Finjus ve méritos para que la Procuraduría General de la República profundice una investigación y establezca méritos, bueno, es lo correcto y lo ideal que esas auditorías sean llevadas ante la Procuraduría General de la República, porque fortalece la institucionalidad democrática e incluso, mejor dicho, fortalece la acción que ha querido desempeñar la Contraloría General de la República con esta publicación de las auditorías, que es decir, bueno, aquí somos transparentes y estamos haciendo un trabajo de fiscalización que está en la ley 10-07, y no es algo que dejamos a lo interno, no es algo que salimos a decir en los medios que es subsanable, sino que sea un órgano independiente, como se ha vendido que es la Procuraduría General de la República, el que determine si aquí hay otro tipo de méritos, que lo vea con otros ojos y determine si aquí hay algo que perseguir o no. Porque en el orden natural de la institucionalidad dominicana, el órgano extrapoder, del cual se supone que el presidente no tiene control y que tiene a su cargo esa tarea de auditoría, es la Cámara de Cuentas. Pero ya hemos discutido en diversas ocasiones las debilidades que tiene la Cámara de Cuentas. Tanto así que hoy también sale en la prensa nacional la situación que enfrenta Donald Guerrero, que como sabemos se está guardando prisión preventiva por el caso que le lleva el Ministerio Público, y que él ha solicitado en diversas ocasiones que le den la carpeta con las pruebas y con el informe de auditoría que practicó la Cámara de Cuentas para él poder preparar su defensa. Y hasta esta fecha no se lo han entregado. Y eso, la Cámara de Cuentas por un lado dice, no hemos concluido ese informe. Bueno, pero mientras tanto, hay una persona guardando prisión preventiva sin una condena. Sin una condena firme. Y en la medida en que la Cámara de Cuentas extiende el trabajo de ese informe, asimismo se extiende la posibilidad de que esta persona guarde prisión. En lo que yo veo es una violación al principio de defensa y a la presunción de inocencia. Y hemos criticado el excesivo uso de la prisión preventiva. No solamente en estos casos de presunta corrupción, también en otros muchos casos que lo que han llevado es a que nuestro sistema penitenciario esté sobrecargado de presos preventivos. Más del 60%, según la Defensoría Pública, son personas que guardan prisión preventiva. Y lo hemos dicho, que el populismo judicial, que la mediatización de la justicia, la presión que ejerce la opinión pública sobre los jueces en todos los casos, no solamente en los de presunta corrupción, porque lo hemos visto recientemente en estos videos y casos que se hacen virales, que se traducen luego en una prisión preventiva automática cuando, siendo objetivos, no siempre aplica, porque a veces aplica, pero no siempre aplica. Pero entonces esta Cámara de Cuentas, que es la que debe realizar estos informes de auditoría y que son los que deberían tener el mérito ante el tribunal, bueno, pues tiene debilidades institucionales, debilidades políticas también, que fueron lo que generaron esa crisis reciente, que ya se ha olvidado, ya se ha quedado así, parece que se han puesto de acuerdo, pero todavía no estamos viendo resultados palpables de que el trabajo se esté realizando correctamente, comenzando porque estas auditorías que se suponen que son el sustento de casos de presunta corrupción le sean entregadas a las personas que hoy guardan prisión por eso, para que puedan defenderse, porque ellos lo que quieren es defenderse. No es que ellos quieran que le entreguen la carpeta fiscal e irse para su casa, no, es que con esta carpeta fiscal, con esa auditoría, poder preparar una defensa y llevar ante un juez, no llevar ante personajes políticos o de la opinión pública, no, ante un juez, que es donde corresponde, llevar sus alegatos y pedir, mira, varíame la medida de coerción en base a estos méritos, a estas informaciones. Pero ¿y cómo se prepara una persona? ¿Cómo prepara una persona su defensa si ni siquiera tiene acceso a las acusaciones y las pruebas que sustentan la acción del Ministerio Público, que se supone que es lo que ha utilizado el juez para dictarle una prisión preventiva y para darle méritos a un posible juicio? Entonces, aquí hay dos temas que son separados, pero que en realidad orbitan alrededor de una misma circunstancia, que es el respeto a la institucionalidad y a que tengamos verdaderamente órganos en la administración pública que sean lo suficientemente objetivos a la hora de evaluar circunstancias como esta, tanto las auditorías de la Contraloría, que tendrán o no sus méritos, pero que lo determine el órgano público a cargo de eso, no el órgano del gobierno central que la realiza, ni tampoco la dirección del gobierno central que tiene un rol político, como es el caso de la Dirección de Ética, sino que sea el órgano independiente y que se ponga a prueba ahí la independencia del Ministerio Público en esas auditorías que son de esta administración. Porque la independencia del Ministerio Público estará puesta a prueba en la medida en que todos los casos, independientemente de quién sea, independientemente de la administración, independientemente del partido, reciban del Ministerio Público la misma fuerza procesal y la misma fuerza mediática. Porque de lo contrario, la población cuestionará si al final de cuentas todo esto no es una estrategia política. Pero hoy no lo podemos juzgar. Tocará juzgarlo más adelante. El tiempo será el que dirá. El tiempo será el que dirá si esa actuación fue independiente. Y para que sea independiente, también tiene que ser en respeto de los principios que están establecidos en la Constitución, comenzando por el principio de defensa y de presunción de inocencia. No porque sean estas personas exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana, sino porque debería ser así para todos y para todas. No importa el caso que sea, porque ese es el ideal de justicia. El Ministerio Público acusa y tiene el monopolio de la acusación. El juez tiene el monopolio de una decisión. Bueno, pues el acusado tiene el monopolio de defenderse. Solo él puede defenderse, pero para eso tiene que hacerlo en condiciones equitativas. Y esa equidad comienza, primero, porque ambas partes van ante un mismo juez y tienen acceso al juez en la misma medida. Y en segundo lugar, porque también tienen el acceso a la misma documentación para poder defenderse. Y esto es un fenómeno no solo nacional, también pasa afuera. Ahí salía la información de un pitcher de la Major League Baseball, las ligas mayores, Trevor Bauer, que fue acusado por una dama de violencia de género y demás. Perdió tiempo como pitcher de Grandes Ligas por eso. Y 3 años después es que ha podido publicar las razones de su defensa y todo lo que pasó y toda la manipulación a la que fue sometido. Y todo porque no tenía el mismo acceso a las pruebas que la parte acusatoria. Y que le tomó tiempo a él tener acceso a esas pruebas para demostrar su inocencia. Y hoy puede demostrarla 3 años después, pero luego de un daño ya infringido por el Ministerio Público, en este caso del condado que se llevó a cabo el caso. Pero le tomó 3 años a él poder tener acceso a la información y poder limpiar su honor. Y él lo decía, yo seguí este caso porque yo tenía que limpiar mi honor. Entonces esto es un tema hasta cierto punto de todos los sistemas de justicia que hay que corregirlo. Que es que la gente que es acusada tenga acceso a la información por la cual se le acusa y que prepare su defensa. Y ya el juez decidirá. Y si el juez decide mantenerlo en la cárcel, esa es la decisión soberana del juez. El acusado que siga agotando los recursos que la ley le permite ante el sistema de justicia, que es donde debe hacerlo, ante el juez, que es donde debe hacerlo. Y si tiene duda del juez, pues tiene ahí los recursos de la recusación o tiene forma de solicitarle al órgano superior que cambie al juez, y si hay los méritos se hace, pero todo ante el juez. Todo con acceso a los documentos y con respeto al principio de defensa y al principio de presunción de inocencia, que es válido para todos. No importa dónde usted esté y no importa cuál sea la clase social de la que usted venga. Hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausamos y volvemos con las deportivas.